SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El ciclo electoral que empieza el mes que viene en Extremadura tendrá una prueba de fuego poco después, cuando se celebren las elecciones en Andalucía, la comunidad más poblada de España y donde el PP gobierna con mayoría absoluta. Tocado por la crisis de los cribados, Juanma Moreno Bonilla aspira a mantener la distancia con Vox y eso es lo que le ha pedido Feijóo este domingo en el Congreso, que ha revalidado el liderazgo de Moreno Bonilla en el PP andaluz. Feijóo pide concentrar el voto ante el auge en las encuestas de la extrema derecha.
Ocurre que ese llamamiento de Núñez Feijóo se produce justo en la semana clave de las negociaciones para buscarle en la Comunidad Valenciana un sustituto a Carlos Mazón. Y ahí el PP está en manos de Vox, no solo por el nombre del próximo presidente de los valencianos, sino también y sobre todo por las políticas que pide a cambio.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Nada de carambolas. Solo hay un camino para que gobierne el PP. Y el camino para que gobierne el PP es votar al PP. No hay otro. No nos despistemos, no lo hay.
Feijóo negocia en Valencia con Vox contrarreloj mientras lanza el mensaje frente a Vox en Andalucía, que será fundamental en la estrategia del PP para tratar de volver a la Moncloa.
Hoy el PP va a reunir a su dirección nacional en Melilla en una nueva foto simbólica para incidir desde allí en el endurecimiento de su discurso precisamente sobre inmigración.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Y por eso hoy Andalucía nos recuerda algo esencial. Que se puede gobernar con serenidad y a la vez con ambición. Que se puede ser moderado y tener determinación. Que se puede ser firme sin caer en el fanatismo.
Además de las críticas a Pedro Sánchez, este fue el mensaje de Feijóo en la clausura del Congreso del PP andaluz: poner como modelo a Juanma Moreno, que ha revalidado su liderazgo interno en plena polémica por la crisis de los cribados. David Junquera, buenos días.
Buenos días, Ángeles.
Lo que ocurre es que eso contrasta con la realidad en la Comunidad Valenciana y en los territorios que tienen elecciones a la vista. Ya empiezan a ver con inquietud estas conversaciones en las que es Abascal quien pone las condiciones.
Este ínterin valenciano, sin candidatos, sin aparentes movimientos negociadores, está revolviendo a los territorios populares, sobre todo a los que se asoman al abismo de las urnas. Aquí cada uno tiene su librillo sobre cómo afrontar este nuevo ajedrez con Vox. Hay voces que piden resolver de manera rápida y quitarse el peso de la forma más aséptica posible antes de centrarse en los comicios extremeños. Y otra versión, la de que ahora es el momento de dar un puñetazo encima de la mesa y dejar claro que no es Abascal quien le dicta el candidato y los pasos a dar al PP, para marcar de cara al nuevo ciclo electoral. Si hay quórum en una cosa, si Vox pone muy difícil o imposible lo de Valencia, eso puede favorecer a la extremeña María Guardiola, cuya campaña tratará de resaltar la fuente de inestabilidad que supone depender de unos ultras que votan mucho con el Partido Socialista. Algo parecido dice Juanma Moreno.
Deben saber que existe una confluencia populista que quiere convertir a Andalucía en un campo de batalla, de barro, de polarización. Una UTE, una unión temporal electoral de todos los grupos de la oposición, son la cara A y la cara B de un mismo disco. No piensan lo mismo, pero buscan lo mismo, romper la mayoría de la estabilidad.
Cara A, B y hasta C. Está obligado a mostrar también Feijóo, que a la vez que alerta contra Vox, despliega parte de su discurso y se ve obligado a entenderse con ellos para desatascarlo de Valencia en una semana decisiva.
David, gracias.
Gracias.
En 9 días acaba el plazo en Valencia para registrar el nombre de un candidato a la investidura como nuevo presidente. Ese es el margen que tienen para negociar PP y Vox.
Y con la cuenta atrás en marcha, cientos de personas se volvieron a concentrar anoche en Valencia para pedir no solo la dimisión efectiva de Mazón, porque sigue siendo el presidente en funciones hasta que tenga un sustituto, sino también piden la dimisión de todo su gobierno. Rosa Álvarez preside una de las asociaciones de víctimas.
Pedimos la dimisión de todo el Consejo, que él no esté aforado, que deje el acta de diputado y, bueno, y como no, la prisión, que se ponga a disposición judicial y, bueno, ya que evidentemente que diga, ¿no?, que diga el juez o la jueza. Pero bueno, nuestra finalidad es que él acabe en prisión, claro que sí, por 229 homicidios imprudentes.
Mazón, que comparece mañana por la tarde en la Comisión de Investigación de la Dana de Les Corts Valencianes.
Y mientras en las capitales andaluzas...
¡Viva! Ayer volvió a ser día de manifestaciones contra la gestión de la Junta de Andalucía por la crisis de los cribados y en las que se pidió la dimisión del presidente andaluz.
El malestar se mantiene en las calles, mientras en el Congreso, del que ha salido revalidado Moreno Bonilla, ha defendido su gestión. Sevilla, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días, sí, miles de personas salieron a la calle en las 8 capitales andaluzas, unas 56.000 en total, según los datos de la Policía Nacional, convocados por las Mareas Blancas y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.
Tengo una demora de 15 días, un atasco en las pruebas diagnósticas cada vez más grande. Te han puesto las pilas en las mamografías, pero han dejado parado a todos los demás.
Nuestro lema es que queremos morir de vieja, no de cáncer, por eso peleamos por una sanidad pública.
Mientras, Juan Manuel Moreno clausuraba en el Palacio de Congresos de Sevilla el Congreso Regional de su partido y acusaba a la oposición de meter miedo mintiendo con el gran cuento, decía, de la privatización de la sanidad y los servicios públicos.
Siguen con el mismo cuento que yo ya empezaba a escuchar cuando tenía pantalones cortos. Decían que íbamos a quitar las pensiones, decían que íbamos a quitar la sanidad, decían que íbamos a quitar la salud. Siempre, siempre metiendo miedo a la sociedad.
Congreso en el que Moreno salía reelegido por cuarta vez con el 99,5% de los apoyos.
Y mientras, Pedro Sánchez ha empezado la semana en Colombia, donde se ha celebrado la cumbre entre la Unión Europea y los Estados de América Latina, donde el presidente español no ha mencionado a Trump directamente, aunque sí ha lanzado este mensaje en plena polémica entre Estados Unidos y Colombia o Venezuela.
Creemos que todos los estados son iguales y deben resolver sus disputas por medios pacíficos. Porque solo un sistema internacional basado en reglas va a permitir responder a los grandes desafíos transnacionales, desde la emergencia climática que sufrimos ambos continentes hasta el crimen organizado.
Para el gobierno estaba a volver a ser una semana marcada por el juicio al fiscal general y también por las leyes que se votan en el Congreso, que van a ser las últimas que ha dicho Junts que votará a favor. A partir de ahí ya el partido de Puigdemont piensa oponerse a cualquier cosa para propiciar un bloqueo legislativo que en la Moncloa intentan minimizar.
Sin embargo, admiten el impacto que eso va a tener en una legislatura que quieren llevar sí o sí hasta 2027. Enviado especial de la SER a Colombia, Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En público, el gobierno intenta dar normalidad a la posición de Junts, pero en privado, en el Ejecutivo, reconocen que la ruptura anunciada por los independentistas necesariamente va a tener consecuencias. En el corto plazo, la Moncloa asume que habrá que ajustar el calendario legislativo para llevar a la Cámara solo los textos que ya tienen garantizada una mayoría suficiente. Es lo que van a hacer, por ejemplo, esta misma semana en el Congreso, donde se van a votar dos leyes que ya cuentan con el sí de los 7 diputados de Puigdemont. El PSOE va a sortear así la imagen de bloqueo que pregona Junts. De hecho, en el Ejecutivo confían en que en la práctica los efectos de esa decisión no se perciban hasta el inicio del año que viene. Diciembre será un mes casi sin plenos por el adelanto electoral en Extremadura y enero es inhábil, así que en el equipo del presidente dan por hecho que el debate durante los próximos meses estará más focalizado en las negociaciones entre PP y Vox que en su cada vez más acuciante debilidad parlamentaria.
Hoy no hay juicio al fiscal general. Las sesiones se retoman mañana y será el miércoles cuando declare el propio Álvaro García Ortiz, Pedro Jiménez.
El juicio contra el fiscal general entra en su segunda y última semana con varias citas clave. La primera este martes, testifical del periodista de la SER, que fue el primer medio en publicar el contenido del correo en el que el novio de Ayuso reconocía que ciertamente se han cometido dos delitos fiscales. La acusación sostiene que fue Álvaro García Ortiz quien lo filtró. Al testimonio de Miguel Ángel Campos, que ya declaró que vio esa confesión horas antes de que la tuviera García Ortiz, se le sumarán el de otros 5 periodistas que también manejaron antes ese contenido. El miércoles será el día más intenso, el tribunal escuchará al acusado, pero también desfilarán por el Supremo los agentes de la UCO que registraron durante más de 10 horas los despachos del fiscal general y de la fiscal provincial. Tendrán que explicar por qué atribuyeron a Álvaro García Ortiz en sus informes un papel preeminente en la filtración y le acusaron de borrar su móvil cuando el alto tribunal le abrió la investigación.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Cuenta esta mañana el diario El País que el Vaticano está investigando al actual obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por una presunta agresión sexual a un menor. La víctima denuncia que en los 90 Zornoza le agredió de manera continuada cuando era sacerdote en Getafe. Mariola Lourido, buenos días.
Buenos días, Ángel.
La primera vez, al menos, que se sepa que un obispo español está siendo investigado dentro de la propia iglesia por pederastia.
Y es la primera vez que afecta a un miembro de la cúpula de la Conferencia Episcopal. Forma parte del plenario y ha tenido, además, además algún cargo relevante. La víctima lo denunció este verano, lo acusa de haber abusado de él de los 14 años hasta los 21, cuando Rafael Zornoza era director del seminario en Getafe. Cuenta que se le metía en la cama para realizarle tocamientos en sus partes íntimas, caricias y besos en la boca. Relata también que le confesó su homosexualidad y Zornoza lo llevó a terapia de conversión, lo manipulaba. Cuando le dijo que aquello no estaba bien, le contestó que era una amistad íntima. No fue consciente de que era víctima de agresión sexual hasta más tarde en las sesiones con el psicólogo. En una reunión este año, el actual obispo de Cádiz le reconoció los abusos y le dijo que nunca fue su intención. No denunció entonces porque sentía parálisis. Lo hace ahora para que la Iglesia tome medidas.
Mariola, gracias.
A ti, hasta luego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hay principio de acuerdo entre demócratas y republicanos para que en Estados Unidos acabe el cierre de gobierno más largo de los que ha habido nunca. Ha durado 40 días. Los efectos se han notado en los servicios públicos y especialmente en los aeropuertos, con miles de vuelos cancelados. Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Tras un fin de semana de intensas negociaciones, el Senado ha alcanzado un principio de acuerdo para financiar el gobierno. Estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo, celebraba ayer el presidente Donald Trump al llegar a la Casa Blanca. Se trata, eso sí, de un acuerdo presupuestario temporal que permitiría reabrir el gobierno y que a partir de hoy tendrá que aprobar la Cámara de Representantes. Mientras tanto, a falta de ratificar el final de este cierre, la indignación y el caos en los aeropuertos continúa, con miles de cancelaciones y retrasos acumulándose ya por cuarto día consecutivo y con el 6% del espacio aéreo cerrado por la escasez de controladores aéreos.
Con la ausencia de Estados Unidos y de China, empieza hoy en Brasil la cumbre del clima. No estarán, por tanto, las dos grandes potencias del mundo, que son dos de los cinco países grandes emisores de gases que producen efecto invernadero. Donald Trump se desmarca de la cumbre. La Casa Blanca tampoco va a enviar a altos cargos en su lugar a poco más de un mes para que Estados Unidos abandone ya oficialmente el Acuerdo Climático de París, del que se cumplen 10 años.
Rusia e India han enviado delegaciones menores a Brasil, mientras que la Unión Europea intenta reactivar el compromiso contra el cambio climático, pero vuelve a pasar lo que ya hemos visto en otras cumbres, que todo queda en propósitos si ya de entrada hay tantas ausencias. Javier Ruiz Martínez.
La mayoría de países acuden convencidos de que hay que actuar.
Quiero dirigirme a quienes sí creen en la ciencia. Quiero decirles que pueden contar con España.
Pero la cumbre tiene que ser más que palabras.
Hay una brecha de ambición entre lo que estamos haciendo, lo que tendríamos que hacer para poder llegar al objetivo del Acuerdo de París.
Es Sofía Fernández, activista de Ecolojóvenes. Más veterana es Lorenz Tubiana, de la Fundación Europea del Clima. Dice que con la ausencia de Trump, todo el mundo mira a Europa. Cualquier señal de duda, dice, se entenderá como que no somos capaces de conseguirlo. Por eso, Eva Saldaña, Greenpeace.
Queremos un acuerdo con una fecha definitiva de una vez por todas para el abandono de los combustibles fósiles.
O Javier Andaluz, ecologistas.
Aquellos que han generado la situación en la que estamos, mayoritariamente empresas y grandes transnacionales, deben de responder económicamente los daños causados.
¿Están de acuerdo con Lula? Tiene que ser una cumbre de verdad.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Desde hoy, los ganaderos de casi 2.000 municipios tienen que guardar a sus gallinas en espacios cerrados sin contacto entre ellas ni con otras aves silvestres.
Es la medida que les ha impuesto el Ministerio de Agricultura para intentar evitar la expansión de la gripe aviar. Nuestro país reúne 14 de los 139 focos de gripe aviar que tienen una alta concentración de patógenos y que se han detectado dentro de la Unión Europea desde verano hasta ahora.
Las organizaciones de consumidores temen que esto haga subir el precio de los huevos, Adela Molina.
Casi 3 millones de aves de corral han tenido que ser sacrificadas en los últimos meses en España debido a la gripe aviar. Una crisis que ha tenido un impacto directo en la cesta de la compra y ha disparado el precio de los huevos, denuncia Enrique García de la Organización de Consumidores y Usuarios.
La docena de huevos de categoría M ha pasado de 2,14 euros en febrero a 3,14 euros en octubre. Esto supone una subida en solo 6 meses del 50%.
La organización reclama actuaciones que amortigüen esta subida, que aún puede empeorar si la enfermedad se sigue expandiendo, y aumentar la vigilancia para evitar la especulación. Agricultura ha decidido de momento reforzar las medidas ante el aumento de casos, el paso de aves migratorias que pueden transmitir la enfermedad y la bajada de las temperaturas. Hay 2.000 municipios afectados en los que las aves de corral deberán estar confinadas desde hoy. La mayoría están en Castilla y León, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Los alumnos de universidades privadas se encuentran encuentran trabajo antes y cobran casi 4.000 euros más al año que los titulados en las públicas. Eso sucede justo en las primeras etapas, un año después de graduarse, Laura Gutiérrez.
Sí, son datos de un estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. El informe muestra que la tasa de afiliación a la Seguridad Social un año después de acabar los estudios es del 57% en el caso de los alumnos de universidades privadas frente al 48% de las públicas. Una ventaja que desaparece pasado el tiempo. 4 años después de titularse, los que han estudiado en la pública tienen una tasa superior de empleabilidad, 76%, frente al 74% de la privada, y también un mayor porcentaje de contratos indefinidos. Sin embargo, cobran menos.
A los 4 años de haberse graduado, los titulados en las privadas perciben casi 34.000 euros frente a los 30.429 de los graduados de las públicas.
Ángela Mediavilla es responsable de la Fundación CID. Según este estudio, hay un mayor porcentaje de titulados en las públicas trabajando en puestos de categoría inferior, 40% frente al 30% de los titulados en las privadas. Además, hay el doble de titulados en la privada que trabajan como autónomos, un 12%.
Y además, el director general de la BBC ha dimitido después de que lo acusaran de parcialidad por la emisión de un reportaje sobre Donald Trump. En él, Trump hablaba de luchar en el Capitolio en las horas que precedieron a su asalto en 2021, pero en realidad nunca lo dijo como se mostraba en la cinta. El documental pegó 2 momentos distintos de sus declaraciones. Desde ayer, y hay que decir que esta misma mañana, la BBC sigue ofreciendo información de la crisis interna que afecta a la corporación.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.